Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos nuevamente al Nido de la Garza y el día de hoy siempre nos divertimos mucho, siempre aprendemos de los personajes que vienen aquí. Hoy particularmente es un ave chihuahueña, es un ave que viene de Chihuahua y que tiene una historia para mí muy entrañable por muchas razones, pero qué molesto es, qué molesto ha sido sobre todo para los políticos. Y eso que él ni el saludo les da, pero ya lo quieren hasta para presidente. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un influencer muy importante, en un comunicador muy importante. Escribe, hace radio, yo no sé ustedes, yo lo escucho cada vez que puedo, no siempre todos los días, pero si pueden todos los días, pues ya les di muchos tips. Por supuesto, Chumel Torres. Exacto. En el Nido de la Garza.
Gracias, bebecito. ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Gracias.
Bien.
Bienvenido, Chumel.
Gracias, amor.
Me da muchísimo gusto que estés aquí.
Igual a mí.
Sobre todo porque tienes una historia, como dice, yo siempre parafraseo a mi amigo Beto Tavira, Missy Zen me ha platicado la historia de la que tú vienes, que me ha sorprendido mucho. Yo pensé que venías, para empezar, de otro estado, para seguir de otro lado.
Sí, pensás que era de Monterrey.
Pues sí, ¿verdad?
Pero no, yo soy buena onda.
¿Y te ofendí?
No, nada.
Ah, bueno.
Al contrario.
Menos mal.
Ofendiste a la gente de Monterrey. ¿Verdad? Sí, soy whitexican, pero soy buen pedo.
Oye, Chumel, tú...
No me gustan mis primas, estoy todo bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. Porque tú naciste en Chihuahua. ¿En dónde? ¿En Chihuahua, capital?
Ahí en Chihuahua. Y sí, viví prácticamente toda mi vida como hasta los... ¿qué? Como hasta los 30, yo creo, 29, 30. Pues sí, que fue cuando me inventé el pulso a la República. Lo intenté hacer allá, pero no se puede, porque el tema de la edición y no había como... Chihuahua tiene una cosa que es, yo digo que es el Amarcord del mundo. O sea, está como el... ¿Viste la referencia que te di de Amarcord, güey? La Amar. Es como el cineasta, el elotero, el de la cámara. ¿Sabes cómo? Entonces, juntar equipos desde ahí está difícil. Y entonces me vine para acá, me enamoré de la Ciudad de México. Se me hace una cosa chingona. Es como un hermoso reptil, siempre le digo.
¿Por qué un hermoso reptil?
Porque es como una víbora. O sea, que es cabrona, pero te deja hacerla así. ¿Sabes cómo? Entonces, es peligrosa, pero está bonita. Entonces, eso tiene...
Pues está bonita, depende de dónde vayas, porque tiene unas partes...
Horrible. Sí.
Nada bonitas. Uh-huh. Como Chihuahua, fíjate, ahorita que me empezabas a contar y viendo un poquito... Tú tienes 40 años.
40, sí.
Tienes 40 años. Entonces, a ti te toca, siendo muy jovencito, el fenómeno de las muertas de Juárez.
Sí.
Ahí en Chihuahua.
Sí, sí, de toda la
vida. Y me imagino que eso hace que tu cabeza comience a girar hacia ese lugar donde estás hoy, ¿no?
No tanto, fíjate. O sea, bueno, obviamente pasaba que, pues, como chihuahuense creces con el hoyo en la panza. Ahorita hablamos de las series de narcos. Yo no puedo respetar a alguien que hace series de narcos. Y son amigos míos, güey. O sea, yo decía, güey, Tenoch Huerta hizo el papel de un güey que mató a papás de amigos míos, güey. Uh-huh. O sea, esta cultura de la celebración y de ser como el héroe del pinche sicario, güey. O sea, no... Vamos, se entiende desde la ficción, güey. Pero en Chihuahua le corríamos, güey. Hace poco platicaba en un debate con un güey. Dices que tú no sabes la violencia. Y le papá, haz de cuenta, así como los chilangos conocen cuando es sismo o camión de basura, ya es que se mueve todo, en Chihuahua conocemos cuando es cohete y cuando es balas. Entonces le digo, desde ese sentido, pues no me puedes platicar nada, ¿no? Y el tema de las muertes de Juárez, desgraciadamente, fue desde la prepa, güey. Entonces, exacto, llegan a un nivel en que no, o sea, lo internalizas, no lo normalizas porque nunca deja de ser no, normal, ¿no? Pero vives con eso, ¿me entiendes cómo? Y está cabrón como ya tus amigas, o sea, todo esto que está pasando en el país con las morras, pues es que en Chihuahua éramos pro, ya sabes, o sea, amigas que te decían, bueno, no había localización en ese entonces, pero te decían a dónde iban y con quién iban a salir, uh-huh, y pues historias cada vez más y más.
O sea, ya se vivía con esa psicosis.
Sí, de... sí, claro, uh-huh, sí, sí, sí. Y entonces era, morrita que desaparecía en Juárez, era, vamos, tristemente, pues ya ni le buscaban, güey, ¿sabes? Sí, entonces, claro, en ese sentido, como que creces con ese, con esa cicatricita.
¿Cómo creces tú? Tú creces en la, en Chihuahua. Ajá. ¿Pero cómo fue tu infancia?
No, feliz de la vida. No, no, sí, o sea, mucha gente dice como de, no, la tortura. No, no, no está feliz. Mi familia era la familia Coca-Cola, güey, así.
¿En serio?
Sí, no, cabrón, cabrón. Un papá muy trabajador, la mamá devota a su familia, a Dios, güey. Yo soy el mayor de cuatro. Uh-huh. Y no, mis hermanos son, o sea, mi hermano es mi mejor amigo, mis carnalas son maravillosas, todo el mundo muy chambeador, muy chingón. Entonces, crecimos media baja.
¿Media baja a qué te refieres?
Es que creo que es baja, porque ya vi... Sí, o sea, cuando yo conté que no tenía ni videocasetera ni cable, dije, antes éramos pobres, ¿no? Pero, a la vez, mi papá se partió el hocico para pagarnos el campestre.
¿En qué trabajaba tu papá?
Mi papá siempre fue gerente de ventas de aceites y cosas así. Okay. Y entonces, por un lado...
¿Para pagarles el club campestre?
El club campestre.
O sea, donde había alberca,
sí,
y para
todo,
ir
¿no?
a...
Sí, todo, ¿no? Y era caro, caro, sí. Ajá. Pero... iba a escuela de gobierno, entonces lo ahorraban acá, pero lo invertían aquí, ¿no? Y por un lado, pues crecí como en esa mundillo intermedio en el que yo iba a la secundaria de gobierno con raqueta de tenis e iba a mis clases de tenis con tenis pirata. Entonces siempre fui el más pobre de mis amigos ricos y el más rico de mis amigos pobres, ¿sabes cómo? Entonces...
Sí. ¿Y cómo vivía ser el pobre de los niños ricos?
Estaba horrible, güey. Estaba horrible, pero estuve bien, bien pirata porque sí te boleaban mucho, Porque, pues, eso, güey. O sea, llevabas a tenis pirata y eras...
O sea, ¿sí te buleaban?
Sí, claro. No. Y no, yo lo decía hace poco. Me topé a mi bully de aquel entonces.
¿En serio?
Sí. Y me acuerdo que me lo topé en un restaurante y ya yo en Chumel. Y me dijo, no, hombre, güey, estamos bien orgullosos de ti. Y luego, hijo de la verga. Digo, o sea, ese vato era cabrón conmigo. Entonces me decía un compa, no, pues, que el bully... No, a ver, hay gente que lo bulean y lo golpean. Este güey le hacía pipí a mi mochila de la natación. ¿Sabes cómo? O sea, fea persona. Y se me hace bien raro cómo dices, güey, que la había muchas vueltas, y hace no mucho, al principio de la pandemia, yo hice una cosa para una fundación con cáncer. Uh-huh. Yo no es activismo, mi altruismo, procuro hacerlo con...
Y activismo, porque también sí, eres bastante...
Sí, sí, sí. Pero más bien cuando doy...
Empujas.
Es en el tema de cáncer, ¿no? Y entonces uh-huh. Hice unas platiquillas ahí en Zoom para unas de cáncer de mama, y me invitaron, porque les van a hacer eso, con políticos y líderes de Chihuahua. Uh-huh. Y todo el mundo me da sospecha así de, no, hombre, Chumel, qué cabrón, aquí el norte. Y dije, güey, todos ustedes eran mis bullies de niño, güey. O sea, no se acordaban, ¿sabes? Como ya eran los niños ricos con los que yo convivía en el, claro, en el campe. Y
Es que la celebridad es un gran afrodisiaco, uh-huh, que hace que la memoria se borre. Uh-huh. O sea, ya estoy con Chumel, que es Chumel, y ya no me acuerdo.
Sí, y la onda, por ejemplo, es, y le decía, ya responder eso con odio, güey, pues es horrible. O sea, imagínate este güey, por ejemplo, el que me bulea bien cabrón, pensar en su interior, ese, sabe que no somos amigos, sabes que me trató de la chingada, tanto que me quiere Chihuahua y tú fuiste el único culero conmigo. Entonces, o sea, le digo a mi compa, se debe sentir peor él, güey, que soy amigo de todos menos tuyo, ¿no? Entonces, vamos, o sea, la vida es muy justa, güey, sabes cómo, nunca sabes dónde va a darse la vuelta. Pero volviendo al tema de la infancia, fue fregón, maravilloso, súper buenos amigos, muy deportistas, nunca me empedé, nunca me drogué, o sea, sí. O sea, yo empecé a tomar bien tarde, como hasta los 28.
No, pues muy tarde.
Muy tarde, sí. Pero pues que era muy buen niño, o sea, era muy boy scout. O sea,
y estudiaste en el Tecnológico de Chihuahua.
En el Tec.
Eres ingeniero mecánico.
Sí, soy una verga para la física.
Y eso, porque además antes sé que estuviste trabajando en una maquila. O sea, fíjate, una de las cosas emblemáticas de... Sí, de una parte de la idiosincrasia de Chihuahua.
Sí.
Pues es este tema de la maquila.
El maquilado.
Y a ti te tocó vivir eso en carne propia.
Bueno, 10 años.
Porque 10 años trabajaste en la maquila. Sí, sí. ¿Y qué maquilabas?
Catéteres y ondas médicas. O sea, era como una maquila ahí fregona. Y entonces yo me meto a ingeniería mecánica, porque siempre fui como el niño este que pues, le gustaban los números y la física y esos pedos. Y me acuerdo, mi tía me dio un consejo y me dice, mira, güey, no eres rico, no vas a heredar. Y en la maquila el ingeniero le va muy bien, güey. Entonces, vete ingeniero, güey, tienes como la inteligencia para hacerlo. Y ya después de que hagas la neta, pues ya haces tu pedo, ¿no? Entonces me metí a estudiar ingeniería mecánica, dificilísima pinche carrera. Y de ahí...
¿Acabaste?
Sí, pedí trabajo en una maquila, pedí de practicante y ahí me quedé 10 años.
¿10 años?
Feliz, güey.
O sea, todavía después de terminar la universidad, que la debes de haber terminado a los 23 años, hasta los 33.
Hasta los 30, entonces fueron 7, sí. 7, 8 años por ahí. Porque mi último año de universidad ya estaba trabajando.
Ok, pero ¿iba subiendo en la maquila?
Es que iba subiendo demasiado rápido.
A ver.
Me pasó bien padre porque siempre tuve mucho, y creo que a eso lo obedece, estuve mucho, muy, muy en contacto con mi lado femenino, o sea, soy muy jotito para trabajar. Entonces, soy el güey del apunte, pero la listón no sé qué. Entonces, como era muy organizado, le gustaba mucho a los ingenieros jalar conmigo. Por eso me empecé rápido, bien rápido. Me empiezan a agenciar más y más responsabilidades hasta que ya llegó el punto y que yo era una cosa que se llama ingeniero en transferencias, que yo tenía proyectos internacionales en Praga, en Estados Unidos y en... Sí, en Praga y Estados Unidos. Uh-huh. Pues imagínate, los 24, 25, pues era una mamada, güey. Está súper chingón, jale muy bueno y Y eso, o sea, empecé a viajar tarde, empecé todo como grandezón. Y es una cosa que yo agradezco mucho, lo platicaba hace poco unos amigos, de cómo la escuela, y sobre todo la escuela técnica, pues ponen una tabula rasa a toda la gente. Porque en el tema, por ejemplo, de ser ingeniero, no puedes pegar por palanca, porque eres pendejo. Y la maquila necesita gente lista, güey. ¿Me entiendes? Claro. Pon tú que el abogado no, pon tú que no sé. Pero el doctor tiene que ser una verga, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes hacer trampa ahí. Y entonces yo agradecía mucho como el sistema de educativo que a mí me tocó, por ejemplo, porque a mí se me significó movilidad social. O sea, yo era de un morro que no tenía ni aire acondicionado en la casa y me compré mi primer coche y mis viajes y la chingada. O sea, entonces me empezó a ir bien, ¿no? Uh-huh. Yo renuncio porque pues, me enamoro del internet y de la política y diseño el Pulso de la República.
¿En qué momento? ¿Qué edad tenías cuando yo descubres el internet y cuando empiezas a involucrarte más? O sea, a involucrarte en la política. No sé si el internet te lleva para allá o la política te lleva al internet.
O sea,
no sé qué fue
el
primer huevo.
Empezó con Twitter.
El huevo, la gallina.
Empezó con Twitter y en Twitter pues ya era muy cagado.
Ah, con Twitter. O sea, empezaste ya 2006, 2007.
2006, ¿ah? Uh-huh. Y entonces en Twitter agarré como popularidad porque escribía como un chistosón. Y luego caen las elecciones de Calderón Peña, creo. Ajá. No, las de Josefina. Y ahí descubrí una cosa bien rara.
Pues por eso, Calderón Peña, ¿sí? Que era donde Josefina era la candidata.
Quiere decir AMLO Peña. Sí. Y entonces, ahí descubrí una cosa bien rara. Y dije, porque hacíamos chistes de los políticos, ¿no? Uh-huh. Y de Josefina comprando pan y de Peña estando pendejo y así, ¿no? Y luego hacías chistes de eso. No, pero era un punto donde todos estamos unidos, ¿no? Y es una cosa de, y hacía un chiste de AMLO y los fans de AMLO, ¿qué te pasa? Y yo dije, güey, ¿qué me supone que...?
Ah, o sea, ¿desde entonces?
Desde entonces. Pero a mí me pasó una cosa bien rara, porque yo decía te lo juro que lo decía desde mi interior, decía, ¿qué no los políticos son the enemy? O sea, ¿todos? ¿No? Es como, pues sí, o sea, digo, o sea, como jóvenes es...
Pero de veras no habías entendido que no.
No, no había entendido al del AMLO, ¿sabes? Porque tú puedes hablar de Peña, Calderón, Fox, ta. El viejito es otro boleto, güey. ¿Me entiendes? Porque tiene fans, tiene feligreses. Ahí es donde no conectaba yo.
Yo diría que más que fans. O sea,
por eso dije feligreses. Pues
sí.
Y entonces ahí descubrí eso. O sea, dije, güey, sí son fans reales de un político. Y dije, güey, qué pendejos, pero está bueno. Y empecé como a ver.
Pero tú en ese momento, con lo chavo que estabas, no... Andrés Manuel López Obrador es un político, a mí me parece, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, que sí es un político de primer nivel y es un maestro de la mercadotecnia. Uh-huh. Uno. Dos, maneja las agendas y por varios sexenios le dio legitimidad como oposición. Claro, ahora él ya no aguanta la oposición, ¿verdad?
No, claro.
Ni tiene autocrítica ninguna. Sí. Pero en aquel momento era alguien que el propio gobierno utilizaba para legitimarse.
Claro. Y es que el tema
¿no lo veías Manuel, así?
No, lo que tiene Andrés Manuel es que es como el típico político latinoamericano chairo, que es promueve o propone desde el imaginario. Uh-huh. Y siempre me puso, si yo ganara, si yo estoy en el poder. O sea, yo le decía a la gente, es como el político diciendo, les voy a traer la lluvia. Hay gente que es tan pendeja que dice, ah, este candidato me va a hacer llover. La gente lista es de, güey, no se puede, güey, ¿me entiendes? Eso es mucho Andrés Manuel. Entonces, y se ve, güey, o sea, se ve ahorita que ya está militarizando todos los discursos, año tras año, diciendo, claro, no está bien, que usen eso, la verga. Entonces, desde el imaginario, pues eres el mejor presidente del mundo, güey, ¿me entiendes? O sea, Bukele, güey, toda la vida diciendo, no, 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 vamos a reelegir, se eligió.
Ya se va a reelegir ahorita. Sí,
ese claro. Es el tema, y vuelvo a la acción principal. Por eso odio a los políticos, porque son unos mentirosos, son corruptos, son unas ratas y todos se conocen entre sí. Y sobre todo me caen gordos por que es la única forma de vida que quiere poder solo por poder. Uh-huh. A mí me gusta el poder, pero cuando el poder se lo...
O sea, no es el bien del pueblo, es la defensa de su poder.
No, me refiero
poder,
a el poder de él. O sea, por ejemplo, tú puedes tener poder por belleza o por inteligencia o porque eres chingón para correr o porque metes más goles. Este güey quiere poder por nomás. Desde ahí ya la cagaste. Yo le doy poder a Cristiano Ronaldo, le doy poder a Miss Mundo, güey, le doy poder, ¿sabes? Este güey nomás porque sí. Desde ahí ya no coincidimos. Entonces, por eso Andrés Manuel le salió tan bien y por eso, creo que, y lo platicaba con la Raki, creo que por eso la gente que lo defiende todavía, porque es muy difícil admitir que te vieron la cara de pendejo. Entonces, a la señora de la tiendita y a Susana Zabaleta, güey, ¿me entiendes? Porque lo primero que yo fue, ahora sí voy a haber dinero para la cultura, ¿sabes? O sea, lo primero que arcó fue la cultura, lo primero que arcó fue la ciencia, lo primero que arcó fue un montón de cosas que yo le digo, él no podía saberse. Pero nunca se vendió como eso, perdón.
Pero vamos a regresarnos a la parte donde tú empiezas a través del internet a generar, porque los políticos, me queda claro que son el motor de tu desprecio, está clarísimo. Pero también el motor de tu cuenta de banco, porque qué bien te ha ido de criticar a los políticos.
Mira, ¿sabes qué pasa?
Encontraste una...
Un nicho.
No nada más un nicho. Creo que una receta, pero además es algo con lo que se nace, porque hay que tener esta creatividad, uh-huh, hay que tener la pluma, uh-huh, hay que tener la agilidad mental y hay que estar muy informado, Chumel.
¿Sabes qué hay que tener? Sobre todo, hay que tener valores. Porque, por ejemplo, cuando yo diseñé el Pulso de la República, todavía no era tan bueno escribiendo, todavía no tenía tan buena dicción, pero lo que sabía es que no me iba a vender el producto. Entonces, yo estudié mucho a Jon Stewart, a Stephen Colbert, y sabía mucho cómo le hacían, ¿no? Y cuando empieza a irle bien, yo tenía ofrecimientos de partidos, de candidatos, de canales, de varo, güey. Y ahí tienes que saber decir que no, porque ahí es donde la pierdes. Porque cuando tú te mantienes por el centro, te cagará lo que digo, güey, pero es la verdad. Y entonces cuando me ofrecen, por ejemplo, estaba en Televisa, le dije, güey, no, le digo, porque pues tú me... O sea, no quiero tener jefe, no quiero que me digas qué hacer. Tuve una junta nada más y me acuerdo que fue el día cuando se le cayó... Ay, bebé. Cuando se le cayó la banda presidencial a Peña Nieto. Okay. Dije, bueno, si yo tengo un programa, así voy a empezar el show. ¿Puedo? Me dice, híjole, es que no, pues a la chingada. Le digo. Entonces, yo sacrifiqué muchos años de no ganar nada por la libertad editorial.
Oye, pero me dices... Todavía no tenía tan buena dicción.
Dicción, sí, no.
¿La dicción es algo que has tenido que trabajar?
Porque hablas muy rápido, ¿sabes cómo?
Pues hablas, no todo mundo, tú.
Ajá, y la onda es eso, o sea, por ejemplo, que cuando empecé, pues yo la mano tenía la verga, o sea, entonces como que tenía que... Vamos, por dicción me refiero a...
No, te entiendo perfecto,
pero me llamó la atención,
es como hablar, es como estar platicando la historia de alguien que es tartamudo y que lo tiene que... Tu dicción sí fue un tema de
Pues
de
sí, trabajar. O sea, más bien en el tema, o sea, por dicción quiero decir el estar en cámara, el saber hablar y que no te dé pena. A mí me daba mucha pena hacer el Pulso. O sea, yo tenía que correr a toda la gente porque me daba pena ser chistoso. Pues que da pena, güey. O sea, el arte es enseñar tus calzones sucios, ¿sabes? Como, y más, no, y más porque pues, vences al monstruo del ridículo, ¿no? Y yo me acuerdo empezando decía...
No, lo primero que tienes que tener es... No tener miedo al ridículo.
Pues sí, y la onda es, por ejemplo...
¿Y tú le tenías miedo?
Pues es que le tenía miedo al fracaso en el sentido de... Yo ya tenía una brillante carrera de ingeniero y dejarla para hacer chistes en YouTube sin suscriptores, sin followers, sin casa en DF, sin marcas encima y nomás con tus ahorritos, güey. O sea, pues da miedo fracasar. Entonces la parte chistosa, pero también tienes que triunfar sí o sí, güey. Porque yo quemé las naves.
Porque además tu pasión la descubriste ahí y te diste cuenta que no era lo
Es que
otro.
Las pasiones cambian. Y en un punto yo, por ejemplo, era muy feliz siendo ingeniero y logré lo que quise siendo ingeniero, menos ser jefe. Y justo cuando renuncié, le dije al director de la empresa, me dice, güey, es que en unos años ya vas a ser el director de ingeniería. Le digo, mira, cabrón, por 8 años he sido el mejor Robin de todos los tiempos, güey. Robin, me la pelan de Robins, soy el mejor. Pero nunca he sido Batman, güey. Entonces quiero ir a hacer mi propio pedo y darme putazos yo, güey. O sea, y a tomar el liderazgo de
pero,
las cosas. Güey.
Pero sí caías en cuenta del golpe de timón radical que pues estabas
claro,
dando.
Sí,
o sea, no, porque no es lo mismo para no nada ser mismo, un ingeniero no. mecánico, por muy alto que llegues en la empresa, al internet, uh-huh, y donde uh-huh. la competencia es otra,
feroz.
Donde la crítica es
feroz.
Canija,
pero ahí,
salvaje.
Por ejemplo, es, yo sabía que tenía la receta del coronel Sanders. O sea, yo sabía que el pulsito estaba chingón. Entonces, pon tú que en ese momento estaba Yuya de este tamaño, Wherever de este tamaño, Hiots, Yayo, todos los gigantes así del internet, pero yo sabía que tenía algo diferente que era un buen productito. O sea, yo llegué con el pan Bimbo, así que te dije, güey, yo confío mucho en eso. Y entonces, a ver, tampoco estoy idiota. O sea, si no funcionara un año, pues yo me regresaba a la casa, tocaba una maquila y era ingeniero, ¿no? Pero estaba dispuesto a dar ese salto de fe por algo en lo que creo y siempre creí en el pulso. Y siempre creí, más que todo, no son los políticos, en la comedia.
Sí, sí.
Porque, o sea, desde sí, ahí sí. viene el éxito del pulso, que es muy cagado. Claro. Y te podrá no gustar, pero risa te da. ¿Sabes cómo? Y el tema es, recibimos mucho hate porque, lo digo siempre, el pastelazo da mucha risa hasta que te toca a ti el pastelazo, güey. ¿Me entiendes? Todos nos reímos del papá borracho hasta que es tu papá el borracho, güey. ¿Me entiendes?
Ajá. ¿Y a qué te refieres con eso?
No, o sea, me refiero a que, pues, el sexenio de Peña Nieto, pues yo era el favorito de la crítica política porque todos teníamos un enemigo en común, el PRI,
sí.
¿no? Y cuando gana el viejito, pues era, yo le decía a un compa, le digo, es hacer comedia contra Trump con fans de Trump, ¿no? Entonces ahí se me partió mucho la audiencia, se me partió mucho la opinión pública, tomo de, ¿cuánto te pagan, pinche vendido? No sé qué, le dije, güey, por 6 años ataqué a Peña, merciless, güey, sin piedad alguna. Yo ahora que hago lo mismo...
Ahora era un blanco fácil, ¿no?
No, y ahora... era un blanco fácil, ¿qué pasa? Y se lo tengo que reconocer a Peña Nieto. Era un güey que aguantaba. Hablábamos de su hija, de su esposa, desde que estaba bien pendejo, no sé qué, güey. Y, ¿sabes? Y así, güey, like a man. Este señor, le dices lo que sea y chilla en la mañana. Van 28 veces que me mencionan en la mañana. ¡28, güey!
Oye, ¿cómo
soy un youtuber, o sea, ¿qué te pasa? Señor, trabaje. Ahí está un chingo de morritos sin vacunas. Está en la ciudad en llamas, güey. Es que Chumel Torres y Lora chinga a tu madre, güey. O sea, ¿me entiendes? Eso no es un líder, eso es un origel, cabrón.
¿Cómo fue para ti la primera vez que te mencionaron en la mañanera?
Está raro. Yo pensé que me iba a caer mucha audiencia y no. No está tan bueno, licenciado. ¿Sabes qué pasó? Yo lo conozco muy bien de tanto verlo, güey. Y él sabe que no me debía de mencionar todavía. Cuando fue el tema de HBO con aquella cosa con la Freddy así, dijo un comentarista de internet, me conoce perfecto. Pero si me mencionaba, me daba poder, me daba relevancia. ¿Sabes cómo? Hasta que hicimos un sketch que siento que se rió, y ya sé cuál es, pero no quiero decir.
Ay, no, sí, dinos cuál es.
Hicimos un sketch de él que lo regañaban por irse al base. ¿Sabes?
Que lo regañaba
la esposa,
¿quién?
Ah. La esposa por irse al base.
Pues no digas esposa con entre comillas, es su esposa.
No, porque era el sketch de la esposa, era una voz en off. Y entonces siento que eso sí le ha de pasar en casa, entonces había reído. Entonces, la primera vez que menciona, se ríe. Y cada vez que nos menciona, se ríe. Eso está cabrón. Y raro, güey. O sea, ¿cómo te digo?
O sea, ¿tú sientes que el presidente tiene una suerte de amor-odio por ti? O sea, sí. Como que te odia, pero le da risa.
Sí. No me odia. En absoluto. Es listo. O sea, y sabe que lo que digo está documentado. O sea, porque las cosas que he hecho, la crítica, está en video, güey. O sea, cuando dijo, no satanizamos la venta de niñas, está en video, cabrón. O sea, no me estoy inventando nada, eso lo sabe. Por eso en su momento le caía muy bien Broso. Por eso en su momento le caía muy bien Carmen. Porque eran güeyes que hablaban con la verdad. Podrás decir lo que quieras del pulso de la República, pero la verdad nos asiste. Y entonces siento que, al menos desde ahí, le da risita.
Pero ahorita nos regresamos a platicar de la mañanera.
Sí, señor.
Quiero ir cronológicamente.
Entonces me vengo para acá. Ajá.
En el momento en el que tomas esta decisión, que no debe haber sido nada fácil, decir, pues voy a renunciar a mi quincena segura, uh-huh. Y me voy a ir a probar suerte. ¿Y por qué venirte al DF? Pues si era internet, lo podías hacer de Chihuahua.
Pues es que te digo, o sea, lo quise hacer en Chihuahua, pero batallaba mucho con la edición, con los tiempos. Yo no sabía editar, no quería aprender a editar. O sea, yo quería como de güey grabar y dejar en manos de alguien los procesos técnicos, ¿no? Uh-huh. Y ahorita dijiste que fue difícil. Estaba bien fácil, güey. O sea, porque, ¿haz de cuenta cuando yo descubrí la comedia política y en específico a Jon Stewart y a Stephen Colbert,
Para mí fue como cuando la primera vez que oyes a David Bowie. Que es tú de, ¿esto qué verga es? ¿Me entiendes? O sea, y decía, a ver, es comedia inteligente, pero súper bien articulada, elegante, súper pila, güey, y da mucha risa. Y aparte es crítica política. Dije, güey, ¿qué es esto, güey? Entonces,
es ahí.
Ajá. Entonces, para mí hacer eso, y yo lo decía mucho en conferencias, pues yo sí fui el niño que se volvió astronauta, güey. Entonces, por eso no vendí mi canal. Por eso no me interesaba meterme con políticos. Porque lo que yo tenía ya era bombero, güey. Entonces, como, o sea, a mí no me interesa hacer algo más.
No, y si te empezabas a meter, o es decir, si empezabas a aceptar un contrato de un político o de un partido político, claro, aunque fuera circunstancial, porque circunstancialmente México está en elecciones todos los años, estamos siempre en elecciones. Sí. Aunque fuera circunstancial, te iba un poco a cortar las alas.
Me iba a cortar las alas y me iba a hacer una cosa que yo puedo decir con todos los huevos del mundo, que soy muy honrado, por ejemplo. No podría mentir así de cabrón en la cámara y no podría regañar a los políticos por corruptos si yo hubiera tenido un acto de corrupción, ¿me entiendes? Uh-huh. Es muy importante para mí habitar desde la verdad, ¿sabes cómo? O sea, si te digo, por ejemplo, me pasa, no sé, el whisky, me mama, güey, ¿sabes cómo? Y no te voy a decir, no, hombre, llevo 20 años sobre, no, güey, o sea, me mama la party, güey, ¿sabes? Pero esto no me arrepiento y lo hacemos en cámara. Pero decir que regañar a un político y a la vez haber aceptado, aunque sea, y lo decía en su momento, una cenita, unos boletitos de quién sabe qué chingada, o sea, no se puede. Pero fíjate cómo la vida y Dios es muy justo, güey. Porque la vez que me llegó el deal, así, de un cabrón que me habló de Monterrey, y no era para hablar...
¿El deal era en Monterrey?
No, el deal era de un candidato en Monterrey. Okay. No sé de quién. Y me dijo, oye, güey, queremos que metas una nota ahí en tu programa. Le dije, güey, te equivocas porque yo no hago estas madres. Pero es tanto dinero, un chingo de ceros. O sea, tantos que yo decía, güey, se puede retirar mi papá, mis hermanos, y le compro una casa y nos vamos.
¿Y eso todos era para ti o era para la
radio?
Para mí,
para el equipo. No, esto era para el Pulso. Ah. Yo todavía no estaba en radio. Y le dije, no, cabrón, le digo, no, pues yo no hago eso, la verdad es que... No. Ah, bueno, pues que estés bien. Me habla el día siguiente y me dice, oye, me dijeron que te doblara la apuesta, el doble. Y le digo, mira, güey, ya te dije que no. Si no me cuelgas ahorita, voy a empezar a grabar la llamada. Y me colgó. En ese momento yo hice un Pulso y le dije a los candidatos, dije, a ver, a lo mejor ustedes no saben, pero les digo ahorita, no voy a aceptar cualquiera de estas mamadas. Digo. Ya cayó el primero y se lo voy a conceder, no sé si quién es, porque es el primero, a lo mejor no sabía. Pero otra cenita, otros billetitos, otra morrita llegando a la casa, güey. Lo que sea, güey.
¿Ah, te han mandado morritas
a tu
casa?
No, pues sí han querido, pero sí he sabido de gente.
No, digo, pues ya que lo mencionas.
Sí he sabido de gente, ¿no? Y entonces, y le dije, lo voy a decir, digo, porque yo no soy un noticiero, güey. Yo soy un güey que hace comedia con 5 compas, güey. Y nos cagan la madre ustedes, güey. Y varos sí hay, nos va muy bien en YouTube, bendito sea Dios. Y ya, lo puse ahí. Y te digo como el karma es cabrón. Me hablaron de Washington. Me habló la, en paz descanse, la Madame Secretary Albright para dar una conferencia en el Capitolio.
¿Es en serio?
Gracias a eso. Entonces, qué chido, güey, que es, por un lado, te quitaste tantos millones de un pinche güey y por otro lado tuviste una experiencia que nadie más va a tener en el país, güey. Porque estaba con Trevor Noah y 5 periodistas cabrones en una gala en el Capitolio, güey. Claro. Compartiendo mi experiencia de comediante, digamos, ¿no? Entonces, pues siento que es como un poquito Diosito diciendo, ahora puedes enterrar, ¿sabes?
¿Y qué te blinda, Chumel? Porque por todo lo que me platicas, de repente la política es curiosa, es muy rencorosa. ¿Qué te blinda a ti? Porque hablas y dices muchas cosas y no te metes con cualquiera, te vas
hasta arriba,
a la cúpula del poder. ¿Nunca has recibido amenazas?
No.
¿Nunca?
Nunca, nunca, nunca. Ni en sección de Peña, ¿eh? Ya es que decían de Peña Nieto amenaza. A mí jamás me habló, ni un estate quieto, ni un párale. Creo que las más amenazas que he recibido es las menciones del señor en la mañanera. O la...
Pero eso las recibes, ¿a poco tú las recibes como amenazas? No. Seguro que te están exhibiendo, pero no...
No, no, no como amenaza, pero es lo más cerca que he estado de una reprimenda del gobierno, ¿no? Bueno, y la senadora que me hizo una carpeta de investigación. Sí.
¿Y ya traes amparo bajo el
No, 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 no,
ya
no.
Ves,
no
de ya hecho ves es como, cómo se las gastan.
Pues sí, pero fíjate, lo que me blinda creo que es eso, tirarle hasta ribota. Yo le digo a muchos compañeros periodistas, amigos míos, le digo, güey, es que no te metas con el alcalde de Chinches Bravas, ese güey sí trae la fusca, güey, ¿sabes? Creo que las cúpulas del poder se preocupan más de...
O sea, tú te metes arriba, no te metes en medio.
Mira, no me meto en cosas que yo tenga que investigar. O sea, yo todo lo que hago básicamente es te leo el periódico. Y entonces, eso, si yo doy una nota, la nota
está... O sea, es una crítica sobre la nota del día.
Ajá, no, y sobre lo que estamos hablando todos. Está en Reforma, Proceso, Milenio y Mal Político, lo dijo el presidente en la mañana. Entonces, ese es el blindaje que tengo yo. Por ejemplo, gente como Carlos Loreto, gente como Héctor, ¿no? De Mauleón. Ellos investigan, ellos sí buscan ahí, eso es donde les duele a los políticos, eso es donde se enojan.
Donde te vulneran.
Exacto. Uh-huh. A lo mejor a mí no es un tema, pon tú que desde la persecución del poder, pero pues es de los minions, o sea, ahí sí hay mucho, pues el hate en redes y todo ese pedo, claro. Que tampoco lo puedo respetar, ¿me entiendes cómo? O sea, claro. Si te ataca un güey con falta de ortografía, es de güey, pues no, acudamos a la primaria y después ya nos ponemos a pelear. Pero... Pues sí, como lo he tenido desde siempre, pues te blindas, o sea, te lo ignoras.
¿Y con qué te haces este caparazón de aguante? Porque el Twitter, uh-huh. que también es una... O sea, bueno, tú empezaste en Internet y en YouTube y haciendo todo lo que haces, pero de pronto el Twitter también genera en tu vida otro escalón o varios uh-huh. para arriba y a todos nos ha sometido, las redes sociales en general, a todos nos han sometido a una vida distinta. Uh-huh. Y tienes que tener mucho estómago. Uh-huh. Y tú sí te enganchas, o sea, no sé si te enganchas, mira, pero sí contestas.
Sí contesto, pero es muy estratégico a quién le contesto. Yo contesto para poner un ejemplo, ¿me entiendes? O sea, le contesto, por ejemplo, a la senadora Carabeo. Le contesto al sonso de Pigmeno Ibarra, güey. Le contesto, o sea, a gente que va a permear mucho más el mensaje. A Dark Angel 666 con dos seguidores, cabrón, ¿no? ¿Tú entiendes, güey? O sea, estás peleando con un niño, güey, ¿no? Pero justo me engancho con quien debe de, por ejemplo, Naredo, ¿no? Que recibe 50 mil pesos del gobierno y sabe que no es corrupto. Es como mamón. A eso sí les pego, pero para que vea toda la gente. Entonces, eso es como contestarle a 100 más, ¿me entiendes? No me engancho tantísimo. Antes sí me pone muy mal. Pero hasta que entendí que... Y lo decía, le escribí ahorita a Saskia Niño de Rivera, sí. Porque puso un tuit acerca de que el presidente dijo, muere el clasismo, y dice, güey, pues tú inventaste los fifís.
Sí.
Y bueno, la atacaron horrible y dije, mira, Saskia, te atacan porque como eres alguien chingón y alguien bueno,
claro.
Y ya no juegas en el equipo. No, y ya no juegas en el equipo.
Yo la adoro.
Entonces, les duele mucho, güey. Sí, como claro. Les duele Derbez, como les duele Chicharito, como les duele Gurría,
bueno,
güey.
¿Qué haces con los bots? Porque te avientan granjas. No, olvídate granjas. Países de bots completos.
Sí, sí.
¿Cómo lo administras?
Pues te hacen trending... Es que están mensos. Te hacen trending topic. Llevo 28 este año, güey. O sea...
en lo que va del año.
Cuando fue el tema de HBO, me habló el director de Twitter y me dijo, oye, güey, todos los trending topics, a los 10 que hay, son tuyos. Yo tengo... O sea, y querían como hackearme. Me pusieron un protocolo de seguridad de Twitter de alto pedo. Dice, porque te quieren tumbar. Y digo yo, o sea, ¿por qué es? Y cada vez que sucede eso, en vez de agüitarme, digo... Pues es que eres Bart Simpson, pero también eres el mejor de la clase, güey. Entonces, eso les sabe cagar. Porque te digo, vuelvo al pedo del pastelazo. O sea, es un programa muy popular, que no está en ninguna televisora, que no tiene un mecenas que le esté dando dinero. O sea, el pulso es la tormenta perfecta. Porque si hubiera sido un programa en Televisa, dirían, es que Televisa está en contra de este gobierno, es que te va a este... No, es YouTube, es imparcial. Y las vistas ahí están. Y no es porque presumas un rating. Tú puedes verlo te puchal de gente que nos ve tu abuelita, güey, ¿sabes cómo? Y como es incontestable, como es esta cosa que es verdaderamente popular y de verdad le gusta mucho a la gente, pues te caga, porque se están burlando del güey que tú eres fan. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso no me agüita y por eso creo que no solo no me agüita, sino me empujo de regreso, porque vuelvo al pedo, estamos haciendo comedia. Y si te caga, o sea, si te caga lo que hablamos, todo está en video, güey. O sea, tienes un pedo con la realidad. Tu problema no soy yo, güey. Tu problema es que el presidente la está cagando. O sea, uh-huh. Y sí militarizó, ni modo, a todos los que sí. Pensaban que no.
Claro. Tú tienes autocrítica.
Sí. Sí, sí. Autocrítica y autocensura. Yo nomás no hablo de temas del narco y no hablo de cosas que, como que no dependan de la persona. Sí, sí. Como, por ejemplo, del vitiligo de José Antonio Meade. Uh-huh. Pues hacer un chiste de eso es muy naco. ¿No? O sea, porque, pues, criticarle la trayectoria, güey. Criticarle, sí, pero, güey, criticarle un problema de su piel, no mames, ¿no? Entonces, uh-huh. De lo gordo de Carstens, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Es un güey brillante. Tiene más gordo el cerebro que la barriga, güey. Entonces, a mí se me hace muy naco, como los moneros estos de la jornada que hacían las caricaturas del señor gordo así. Y es de, güey, es un vato que es un puto genio, güey, ¿no? Y el narco, porque, pues, no, no, pues, no. O sea, me mama vivir, güey. No sé, es una adicción a tener la cabeza pegada al cuello.
Pero, por ejemplo, dices, bueno, pues no me meto con defectos físicos, no me meto con...
A ver, luego la cago y sí, o sea, pero me refiero a hacer un chiste como de plano de mango.
Cuando hiciste el chiste sobre el hijo del presidente, ¿sientes que la cagaste?
Número uno, no me lo inventé yo. O sea, ese ya lo tenía la gente. Sí le di la chilenita. O sea, sí lo hice popular.
¿Tú crees que tú lo hiciste popular? Ya estaba. Pero ya estaba en el...
Ya estaba en el imaginario. Nomás yo fui el paciente cero. ¿Sabes cómo? O sea, eso. No sentí que la cagué. Y todo así, ¿por qué? Nunca me voy a arrepentir de un chiste, güey. ¿Me entiendes? Es un chiste. No estamos...
Pero va más allá de un chiste.
Pon tú.
Y pero, a lo mejor el chavito es, no por... De, o sea, lo quiero... Ah, no, no, pero el niño, por el niño me sí,
o sea, el niño no está bien.
O sea, víctima de las circunstancias.
Sí, 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 víctima de las circunstancias. Pero también está auditorio haciendo chistes de Pau Peña, miles. Uh-huh. Y nadie la defendió. Nosotros no somos pendejos. Con el respecto al niño, y justo por eso fue cuando hablé con Beatriz, en internet, hablé con mi equipo y me dijo, oye, tienes que pedirle una disculpa. Dice, pero pide una disculpa a una mamá porque insultas a su hijo. No le pidas perdón a la primera dama.
¿Pero eso lo hiciste porque tu equipo te lo pidió o porque fue convicción?
Porque te va. Entonces, platicando con mi equipo, me dice, tu mamá te lo hubiera pedido. Y dije, sí, es cierto. Entonces, ahí le escribí, le dije, señora, mire, insulté a su hijo, se salió este pedo de control, le pido una disculpa porque mi mamá me hubiera dicho, te agarraba la oreja, le rompiste el vidrio a la señora, pídele perdón. Eso era. No al poder. Jamás. Pero sí, como mamá, ¿sabes qué? Perdónenme. Creo que se nos salió el pedo de control, no pasa nada. Perdí un trabajo, se fueron un chingo de gente a la chingada, güey, cerró el Conapred. Efectos colaterales, llamémosle, pero ahí muere. Y ahí muere, ¿no? Entonces, no la cagué porque la lección que aprendí de ahí fue muy valiosa para mí. Es, no entendía, y vas a sonar bien mamón esto, no entendía cuál era qué tan grande era mi voz, güey. ¿Me entiendes? O sea, y le estaba jugando al youtuber, güey. Y,
eso.
Y era una cosa de, güey, si es mucha banda y si es un canal importante y si te está viendo un montón de gente. Y a lo mejor antes, pues sí, o sea, la gaviota aguantaba vara. Este gobierno no. Está bien, tienes que aprender a jugar con eso. O sea, si esta gente no aguanta un chiste, pues no aguanta un chiste. Y, por otro lado, como el aftermath fue, entender por qué no, nunca quise jefe. Porque un HBO pues, te dio la espalda, o sea, me corrió por lo mismo que me contrató, criticar al gobierno, güey, ¿no? Uh-huh. Y está bien, o sea, que se hayan ido y todo, pero de ahí yo aprendí la lección de por qué soy independiente, porque no me gusta que me den la espalda. Porque el tema de la cancelación se da no por la persona, por la empresa. Disney te corre, claro. HBO te corre, Netflix te corre. Hay gente que tiene unos huevotes de tamaño y Radio Fórmula me dijo, mira, güey, te metiste un pedo, no pasa nada, ponte trucha, pero sígale, mi rey. Dije, órale, güey, estos son jefes, ¿sabes? No te va a correr por lo mismo que te conté.
Sí, bueno, porque te están tratando no como un comunicador simple, te están tratando como un creativo. Uh-huh. Y acuérdate que estas empresas, como las agencias de publicidad, o sea...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Los creativos son como una raza aparte, ¿no? O sea, los ven como un poco...
Sí, son un animal.
Entonces es como de, bueno, sí, la regó, hay que ponerle un...
Sí, le das un zapé.
Pero
sí.
No puede dejar de seguir creando porque es nuestro negocio. Sí. También, ¿cómo vives eso? Ser el negocio de alguien.
No lo veo así. Yo lo veo por el amor a la comedia. O sea, a mí lo que más me mama es la comedia. O sea, si lo ven uno, lo ven 20, güey, me vale madre. O sea, el tema es...
Es pueblo general.
Sí, sí.
¿No? Estar en un nivel de popularidad como el que tú tienes... ¿No te somete a mucha soledad, Chumel?
Sí, ¿no? En el sentido de, aprendes a ver con el paso de los años quién se te acerca por qué.
Exacto.
Pero la parte chida es que yo empecé grande. Uh-huh. Entonces, cuando llegaba la modelo venezolana, es que eres guapísimo. Y decía, ay, morrita, o sea, no estoy en tu lío. O sea, tú me hubieras mandado a la chingada en el bar, ¿no? Nada más que ahora, pues, fama y todo eso. Pero, o sea, entiendes mucho de dónde viene la banda. Por ende...
Sí, pero la condición humana es muy tramposa con todos. Pues todos es que podemos perder pues, antes
es que,
o después.
Pero es que pierdes cuando dejas que gane el ego, güey. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, pierdes cuando dices, güey, es que me está volteando a ver esta modelo. Es de, güey, no, es que vienes en el Lamborghini, cabrón, también tú. Entonces, eso, viéndolo banalmente. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las amistades, yo me di mucho cuenta, por ejemplo, eso que me pasó con HBO. Quien estaba cerca era gente bien valiosa y que sí estaba como, güey, holding the door, ¿ya sabes? En ese sentido, te digo, tengo pocos amigos, pero esos pocos amigos que tengo son los 300 de Esparta. Entonces, prefiero vivir una vida que, y le decía a Ari hace poco, pues tú sales a un concierto y son 10,000 cabrones gritándote el nombre, ¿no? Claro. Acá son 500,000, güey. Pero como es una cámara, como no lo ves, entonces eso te mantiene como artesanal el pedo.
Y esos 500, o sea, ese termómetro lo mides en la calle también. Cuando sales a la calle, se te acerca. Porque luego muchas veces, que esa es la trampa objetísima de las redes sociales, uh-huh. es que te dicen cosas para bien o para mal porque no te están dando la cara en realidad.
Correcto.
Y eso es, me parece muy cobarde. O sea, esa es la parte como más cobarde de a lo que nos enfrentamos en las redes sociales.
¿Y
la calle es un termómetro distinto.
Sí, sí, o sea, a ver... ¿Y qué es si no el güey que critica más que un cobarde, güey? O sea, es alguien que, güey, para empezar, yo jamás podría llegar a criticar la obra de alguien, aunque me cague, güey. Escribirle, está bien culero contigo. No lo veas, güey. O sea, algo que platicamos en el podcast es como ir a un concierto intocable y decirles, me cagan. Pues, ¿quién es el pendejo, güey? ¿No? O sea, estás pagando un ticket para ir a ver un show que de plano no te gusta. Y en la calle lo que pasa es muy al contrario. Es mucha banda diciendo, güey, me encanta tu proyecto, no sé qué. Ha sido mínima, yo creo que los puedo contar con esta mano las veces que me han atacado en la calle. O sea, ni atacado, gritado, ¿sabes cómo? Pero...
¿Pero gritado en mala onda?
En mala onda, sí.
¿Y como diciéndote
que...? Sí, pinche vendido, no sé qué, así, cositas, ¿sabes cómo?
¿Y cómo reaccionas?
Nada, pues nomás digo, güey, ¿cuál será la inclinación política de este joven, güey, sabes? O sea, no es por mí, güey, es porque...
Pues, o sea, ¿no les contestas?
¿Por qué?
Me llama mucho la atención ahorita que me dices, la verdad es que ya me agarró grande la celebridad o la popularidad o como le quieras llamar.
Sí, los 30.
Entonces ya sé perfectamente cuando alguien se me acerca porque realmente se me quiere acercar por una razón o por quién o por Chumel Torres. Uh-huh. ¿Y las novias?
Justo de eso hablo. O sea, siempre fui el nerdo de la escuela, entonces yo sé...
¿Tú eras el nerdo de la escuela?
¡Cabrón!
Cuéntame, ¿cómo eras
sí,
en
sí,
la escuela?
Sí, pues no, el ñoñillo de los cómics y me juntaba con los más tetos y así. Era popular porque era cagado, pero no era galán para nada.
¿Pero cómo vas a ser cagado si eras nerd?
Pues hay nerds muy cagados. O sea, no, de hecho, los nerds son increíblemente cagados. O sea, los comediantes son unos nerdazos de miedo, güey. El rollo, por ejemplo, es que, como dice un amigo, como yo sentía mi liga, yo sabía dónde operaba, entonces yo sé el tipo de morra que le gusta o me gusta. Y es la nerdita mensa, teta y así. Y luego llega esta, la...
Además, no hay nada más sexy para una mujer, te lo puedo decir. Nada más sexy para una mujer que un hombre que la haga reír.
Sí. Eso lo dicen cuando el güey es guapo y te hace reír. Porque está con Jorge Falcón y no creo que estén saliendo con el señor, ¿no?
Polo, polo.
Ajá,
¿no?
Exacto, sí. No, pero sí es... eso lo decía dicho a Pérez, no es chiste mío. Está padre y fíjate que para mí el humor fue un poco eso, fue como mi mecanismo de defensa. O sea, me hizo hacerme popular, me hacía gustar a las morrillas. Entonces, desde ahí, con las novias, te digo, pues sí, se acerca la súper buenísima, increíble, espectacular. Y dije, no, mija, tú te fijas en el popular de la escuela, a mí no me engañes. Entonces, de ahí, como yo sabía mi handicap, ya no juego fuera de esa vieja.
¿Te has casado?
No, hombre.
Nunca te... ¿Por qué nombre?
Pues porque toda esta felicidad tiene que... No, fíjate, la neta es que es un tema que yo pienso muy en serio.
A ver.
Y como soy norteño, matrimonio es para siempre. Por ende, pues te lo tomas muy en serio con quién...
Yo también soy norteña y me caso 3 veces.
Pues mira, ahí tienes, ¿no? Exacto. Me mama casarme, ¿no? No, la verdad es que sí es un paso muy cabrón. Se me hace que es muy...
¿Has estado a punto?
He estado a punto. He tenido la plática seria. O sea,
¿con quién?
Pues con dos... Creo que con 2 morrillas. Así que con 3.
A
que
ver.
Que vas en serio, en serio. Pero lo que pasa, por ejemplo, y lo que platicaba ahorita con un compa, le estaba dando terapia, le digo, es cuando vas en serio, los red flags se vuelven red planets, güey. Y entonces, si la morrita es lojita, si la morrita es toxiquita, si la morrita es tal, eso, al casado se va a hacer 800 veces más grande. Entonces, desde ahí tienes que decidir. Creo que la búsqueda de la pareja o el encuentro del amor es que no elijas desde el hoyo, güey, ¿sabes? Desde la falta de algo, güey. Yo creo que la gente para que...
O sea, ¿tú crees que el amor es para taparte
no,
un hoyo?
No, al contrario. O sea, elegir desde ahí está mal.
Ah,
yo
okay.
creo que el amor es alguien completísimo que ni quiere vieja, con una güey que ni quiere vato, güey, y comparten esas felicidades, se suman. Uh-huh. No es cargar al otro güey ni que te cargue a ti.
¿Tienes pareja?
No. Entonces, pero justo por eso fue que lo tomo muy en serio, la verdad.
¿Y cómo te ha ido en ese terreno?
Chingoncísimo, maravilloso. O sea, neta que no soy un güey que tiene 14 años de pinches viejo. No, güey. O sea, mis exnovias han sido personas inteligentes, guapas, cagadas. En su momento, pues nos quisimos un montón. Y neta, pues no me arrepiento de haber andado con ninguna de ellas. Y es una cosa hasta rara, porque si yo pudiera como poner a todas mis parejas, son Avengers, güey. O sea, viejas chingonas, chulas, buenas niñas, güey, grandes.
¿Y luego qué pasó?
Pues, pendejadas, güey. O sea...
No, pues pendejadas no, porque se acabó.
Pues, sí, se acaba.
Ni tan pendejadas.
O también, pues hay como rumbillos distintos, ¿no? O sea, un día tuve un breakup súper sensato con una morra que quise mucho y claramente iba para allá, yo para acá, ¿no? Entonces, pues tienes que aprender a soltar.
¿Y cómo vives los breakups?
Pues difícil. O sea, a mí me pasa una cosa bien rara, y lo he platicado con exnovias, que parece que no me duele, ¿no? Porque pues sigues trabajando y sigues...
No, y porque claramente, y lo veo, te veo, ajá. O sea, tienes como 200 mecanismos de defensa activos, tu propia forma de ser, tu creatividad, tu... O sea, es como, no me duele, no me duele, no me duele, voy a escribir este chiste, voy a escribir...
No, no es una negación. O sea, yo creo que mi poder mutante es la alegría. Estoy alegre. O sea, es como, obvio te duele, obvio lloras, pero lloras acá en cortito, con tus compitas. No vas a estar en la cámara y entonces te extraño.
¿Y eres
no,
enamoradizo?
Cabrón.
¿En serio?
Sí, a mí me hacen los ojitos así, no mames.
No te imagino.
No puedo, güey, no puedo, con las bonitas son mi kriptonita, güey, sí. Y entonces, por lo mismo de enamoradizo, me fijo bien, porque yo me enculo de una.
Ah, pero esa es otra cosa, una cosa es enamorarse y otras cosas encularse.
Sí, pero...
Digo, yo sí entiendo la diferencia, no sé tú.
Yo no. No, yo no, o sea, pero ¿sabes qué? Y por eso tengo que ver bien, bajarle tantito al chumel. No, tenemos que estar rápido. Pero es lo que te digo, o sea, el tema para mí, el casarme es una cosa gigante, güey. Entonces, no cualquiera lo vamos a hacer. Entonces...
O sí. A lo mejor nunca. Y mira, también se vale.
Y es justo el pedo, porque justo...
También se vale.
Justo a los 40 empecé a entrar como en esta época y dije, güey, ay, ¿qué tanto quiero? Ahí la hija, ¿no? Piénsalo. O sea, yo le decía a una amiga que tiene novio... y le digo, ¿y te casarías con este? ¿Vivirías con este? Me dice, no. Y le digo, ¿por? Me dice, me mama mi cocina. Y dije, espérate, pero voy a un punto. Dice, tengo mi cocina bien bonita, me costó 20 años construir. Llega el cabrón, me mete una Nutribullet ahí. No, se va a la vez. Entonces le digo, cada quien su casa, cada quien sus cubas, quédate a dormir cuando quiera, no sé qué, ya me tienes harto. Entonces, en este yo no estoy peleado con el casarme o no casarme. La verdad estoy, o sea, justo en este año, fue para mí muy definitorio en el tema de terapearme yo, güey, de buscar ayuda profesional para 100 ni un pedos que tienes, ¿no? Y estoy en mucha armonía, güey. Me mama trabajar, me gusta un chico, mis amigos.
¿Este año fue la primera vez que fuiste a terapia?
El año pasado.
¿Y qué te llevó a terapia?
Me lo obligaron. O sea, sí, una amiga me pagó la consulta.
¿Tú, una amiga te la pagó? Como si tú necesitaras que te las pagaran.
No, o sea, yo no quería ir.
¿Y por qué te mandaron a terapia?
Pues, mi amigo me dijo...
¿Tu amiga?
No, o sea, me dijo, ve. Y le dije, mira, güey, no tengo ansiedad, no tengo depresión, no lloro, no estoy inseguro.
¿No será por eso que había que ir a terapia?
No, o sea, mi amigo dijo, ve, para que veas qué chingón está. Llegué con...
¿En serio, Chumel? O sea, es que de repente me dice, y toda tu vida es como Disneylandia. ¿Es en serio?
A ver, no es Disneylandia. Necesito platicar que me persigue el presidente, que me quitaron el programa de HBO y se murió mi mamá a los 30. O sea, no sé cuál Disneylandia ha sido, Mónica. Porque... No, no es Disneylandia. Solo tengo una gran actitud ante los problemas. Y no me van a vencer y no voy a estar triste, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, no tenía ansiedad ni depresión en esas cosas. Cuando empecé a trabajar con este güey, dije, ay, güey, tienes una desmadre, güey, que no has atendido, ¿no? Temas familiares, temas de, de pareja, un tema de ego gigante, ¿no? De ahí era donde empezamos a atacar, ¿no? Uh-huh. Y lo decía hace poco con una analogía que inventamos entre Carlos y yo, mi terapeuta. Digo, es como si Chumel fuera un Mazinger Z, así uh-huh. gigante, un Eva, y tiene un pilotito. Ese está famélico. Ese es José Manuel, ¿no? Y en eso trabajamos, en el que en el piloto se hiciera fuerte. Porque tienes a Chumel que aguanta al presidente y a los chairos, y tiene unos cohetotes cabrones. Pero el piloto, ese güey estaba fragilón. Y fue el que metimos a terapia.
A ver, te quiero hacer una pregunta, porque me imagino que es parte de lo que llevaste a terapia. Uh-huh. Y dime, corrígeme si me equivoco. ¿Alguna vez mencionaste en una entrevista un tema de alcoholismo en tu casa?
Ajá, sí, claro, sí.
¿Tu papá?
Mi jefe y pues varios tíos, así, o sea, se vivió
cerca. No, pero no es lo mismo el tío que no vive en tu casa que pues tu papá sí, con el que sí vives. Sí, 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 sí. ¿Y cómo viviste eso?
Pues para mí es un monstruo, güey. O sea, yo justo como que trato de vigilar mucho este pedo porque el alcohol lo que tiene es que lo que viví yo es despersonaliza. Despersonaliza y hace a la gente ser diferente. Y algo que yo he platicado mucho en terapia es como justo quiero vigilar mucho como que no caer ahí porque no sé si te pasa, a mí se me hace que como que pierdes el honor. No sé si has convivido con alguien que respetas mucho y de repente lo ves bien pedote y dices tú, ay, no, güey. O sea, es have your drinks. A ver, vámonos de fiesta todos. Pero
¿cuál era el tema? ¿Tu papá era alcohólico?
Sí.
¿Y y lo viviste desde niño?
Sí, desde niño. Y el tema es, o sea, y lo vives feo, güey, porque no te das cuenta cuando estás chiquito. Te das cuenta hasta que estás más grande y tú, hijo.
¿De veras? ¿Cuando eras niño no te das cuenta?
No, o sea, no, tu papá borracho no lo ves, güey. O sea, piénsalo. O sea, pues está tu papá saliendo de fiesta y así. Ya cuando dices tú, ah, güey, tenemos un problema, ya es cuando estás más grande. Entonces, para mí fue muy definitorio el hacerme cargo de mis hermanos, de hacerme cargo de mi jefa, hacerme cargo de un chorro de cosas. Y como ser un poquito eso, güey. O sea, como el hombre de la casa.
¿Y mientras con tu papá qué pasaba?
Pues chido. O sea, a ver, en un punto sí estamos muy bronqueados hasta que justo con terapia, justo con ver todas estas cosas. Dije, güey, ¿ya sabes qué, güey, cabrón? Le digo, tenemos acuchillándonos con este cuchillo podrido 20 años, güey. Ya, güey, ya.
O sea, ¿tú metiste a tu papá a una clínica o a una terapia? No, yo dije, mira,
güey, si quieres hacer esto, güey, todo bien. Ya dejó, pero tiene que ser por ti, güey.
¿Dejó de beber?
Sí.
Digo, ¿hace mucho?
Pues no hace mucho, hace como unos 6, 7.
O sea, ¿recientemente?
Sí, sí, sí. Y la onda era esa, pero era una cosa de... creo que en el tema del alcoholismo, para uno poder salir adelante, es una lucha solitaria. O sea, tiene que empezar desde ti. Y tiene que... La persona, el que está enfermo de alcoholismo, tiene que perdonarse, güey. Entonces, yo creo que eso saneó mucho la relación familiar. Porque si era... Era eso, era el reclamo de... ¡Siempre has hecho esto! Hasta que, ¿sabes qué, güey? Ya, vamos a parar de pelear. Haz lo que tienes que hacer. Te está dañando a ti, güey. Y decide tú desde ahí... ¿Qué es lo que quieres hacer?
¿Tú ya perdonaste a tu papá?
Sí, claro. O sea, y es lo que más te cuesta trabajo, ¿sabes? O sea, porque para mí fue una cosa de... Como siempre fui el niñito nerdito que se portó muy bien, eso te da una espada muy fea de la superioridad moral.
Claro. Fui a pesar de ti.
Y ajá, y tú mira lo que hiciste. ¿Sabes? O sea, eso es un acto de soberbia, cabrón. Me costó un huevo hacerlo. Porque tiene que ser interno, ¿no? A partir de ahí, y desde el no querer vivir eso, güey, con ese pinche chango encima, güey, ¿no? Y es algo que es hasta lógico, man. O sea, eres un güey que le mama su trabajo, le mama su vida, le mama sus amigos, ¿y por qué no puede estar?
Y traes
esa
piedra.
Isla oscura, güey, uh-huh. ¿Sabes cómo? Entonces, creo que es una cosa de, que lo platicaba con un compa, no necesariamente tiene que provenir desde el... Este perdón cristiano, ¿no? De, güey, te perdono y vente a vivir a la casa. No, puedes decirle, dude, chingón, ¿sabes?
Pero no te quiero volver a ver. Pues, o sea, te perdono, pero desaparece sí. de mi vida.
No desaparece, ¿no? Pero tampoco es un tema de vamos a tratar de ser todos felices. No, güey, nada más ya no va a doler, ¿no? Y esas heridas como que van cicatrizando un poquito hasta que se olvidan por completo.
Pero además me llama la atención algo, que empiezas tú a trabajar esta... situación que me parece tan loable, luego de la muerte de tu madre.
No, 8 años después.
Imagínate.
Pero es que la muerte de mi mamá yo la tengo muy trabajada, güey. Es lo que le decía Jordan aquel entonces, o sea...
¿De qué murió tu mamá?
Cáncer. Ajá. Y rápido, fueron como 2 años. Pero
¿de
la
cáncer de qué?
De todo. O sea, ya estaba muy invadida.
O sea, cuando le descubrieron el cáncer, sí, ya estaba invadida de cáncer.
Pero ahí la cosa, por ejemplo, le platicó...
Pero esta historia, ¿cómo fue? Porque entiendo que tú eres muy cercano, fuiste muy cercano a tu mamá. Pero
el amor,
¿no?,
de mi vida. Pues, sí. O sea, la persona que yo más quise en el mundo es mi jefa. Pero por eso fue una cosa bonita, güey. Porque imagínate, como hijo, te lo digo así con todas, no haberle hecho ni una jeta, ni una travesura, ni una mala cara, y siempre fui un güey que yo me tiraba para que me pasara encima. O sea, la reina, la joya de mi corona, la reina de mi casa, ¿no? Desde ese sentido, ver la muerte y ver como el dolor gigante este, lo ves sin ningún tipo de rencor y sin ningún tipo de...
De resentimiento.
Resentimiento. Uh-huh. Y entonces ahí no te haces pendejo. Esa es una de las cosas que, con las que la gente no puede con la muerte o con el duelo.
La culpa.
Ya, uh-huh. La culpa, y yo le digo el terremoto. Cuando usted, alguien enfermo de cáncer, ya sabes que está mal. Ya ves al pajarito más debilito. Y es como si yo te dijera, oye, mon, va a temblar en 1 año, güey. No, no hay pedo, es que Dios me... No, no, güey, va a temblar. Entonces, tú decides negarlo o empezar a trabajarlo. Y como va a temblar, baja las cosas de cristal, quita las cosas que se puedan romper, porque va a temblar, ¿no? Entonces tiembla y el daño es mucho menor, porque te preparaste para eso. Cuando la gente vive en negación, y dice, no, ni madre, y esto no va a salir, entonces tiembla y se le cae la casa, güey. Entonces, cuando empezó a pasar ese proceso...
¿Cómo supiste que tu mamá tenía cáncer? Es decir, ¿cómo les avisan? ¿Tú la acompañaste? ¿Cómo
se
fue?
Se sentía mal y luego yo estaba aquí...
Ella viviendo en Chihuahua.
En Chihuahua. Yo vivía también en Chihuahua. Y yo todavía hacía en el pulso y nada, todavía era ingeniero. Y yo estaba acá de viaje y se sentía como mal. Y dice, oye, es que tengo como una bolita. Ah, chingo. Y le empezaron a drenar la bolita, no sé qué. Y de repente, así, en cuestión de semanas, de güey, pues cáncer, pues quimios. O sea, todo te agarra en chinga. Y la gente que hemos vivido el tema del cáncer, me dice uno de mis mejores amigos, ¿cómo le haces, güey? Le digo, no lo piensas, güey. O sea, ni estás ahí mentalmente. O sea, simplemente estás viviendo esa experiencia y tratas de... Pues acompañarla, no se trata de ti, güey, ¿no?
Pero
de tu dolor, de tu pedo, güey. Es tu jefa que está en la quimio, cabrón. O sea, tienes que estar ahí contento para ella y traerle su panecito y qué chingón que estás bien. Yo lo decía hace mucho, una de las palabras más amorosas que puedes decir es alegrarte cuando alguien comió. Ese es el verdadero amor. Cuando comí 2 lonches, neta, mami, qué chingón. Esa esperancita, esas cositas que vives, pues las vives desde el amor verdadero, ¿no? Y se fue con todo el amor. Yo cuando me despedí le dije, mamá, me dejas hecho un hombre, güey. Un hombre. Y duele, esto es la... Por eso ahorita que seas Disneyland, dije, hija, no mames. Es el máximo dolor que te puede pasar. Es la espada más culera que te puedes imaginar. Yo le decía en su tumba, si hubieran muerto todos menos tú, todos, todos, mis hermanos, mis tíos, todos, nomás tú no, hija de la chingada. Y el reclamo a Dios y todas esas cosas que te pasan, ya qué puedes hacer, ¿no? Cuando entiendes el dolor y lo vives, y yo le llamo, tengo una teoría muy bonita que se llama el perro negro. Y el perro negro, que es la muerte de tu mamá, te visita todo el día, todos los días, y te pide sangre, y hay que ir. Hay que decir, ahora pues, date, muérdele. Pero no negarlo, o sea, admitir que estás triste, que estaba la verga y se te fue, y güey, y justo yo, mis hermanitas, güey, se iban a casar sin mamá. ¿Quién les iba a entregar en el altar? ¿Quién les iba a ponerse a jugar? Eso es dolor. Y entonces, pues te preparas y tratas como de vivir eso. Pero la parte padre de la naturaleza humana y del corazón humano es que ese dolor te visita cada vez menos, porque sí lo visitas. Hay gente que nunca lo visita.
Cierto.
Y entonces, banda, que haces llorar en chinga. Cierto. Porque le dices, ¿cómo fue tu aborto? Es que fíjate, no, güey, está en el aborto aquí. Está en la muerte aquí, está en el divorcio aquí. Si lo traes preparado, yo hice a mi mamá una pieza de museo. Y tú quieres, ay, mi mamá, no mames, soy el más orgulloso, mira nomás qué bonita estaba, güey. A la gente que no tiene trabajada esa muerte, le habla a tu mamá y tu mamá está flotando aquí como fantasma. Y está en todas las relaciones, y está cada vez que tiene un bebé, y está cada vez que te vas a casar y dice, a mi mamá le hubiera encantado esto. No, 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 mi mamá está bien, mi mamá está en el cielo, ¿sabes? Pero la trabajé. Y se nota mucho con banda que no tiene trabajado ese dolor. No, y proviene desde una cosa que yo creo que es lo más valioso que me dio mi jefa, es no negarte lo que te está pasando. Vívelo, güey, vívelo. Claro. Está culero, güey, sí, ni modo, güey. Pero tienes que, sea cabroncito, sea machito y aguántate, ¿sabes cómo? Y el dolor se vive, no se sepulta.
No, y se vive y se llora y claro, se reconoce.
Claro, güey, pues por algo se inventó el whisky, algo se inventó Juan Gabriel, güey, pues porque sabe que íbamos a chillar, ¿no?
Claro.
Y la parte padre es que de ahí me vino una fortaleza, pero gigante, güey. Porque ya me pasó lo peor que me puedes hacer en la vida, güey. Ya me la quitaron ella. Que me ataque, hablo, que me quiten un programa, que me diga vendido, me pela la verga, güey. Ya se me murió Chiquis, güey. Y esa cosa no me puede doler más. Entonces le decía a Jordi en ese entonces, ya estuve en el comal, cabrón. ¿Qué me puedes hacer? ¿Insultarme? Me la pelas, güey. ¿Sabes lo que viví, güey? Eso estuvo feo, güey. Consolar a tus hermanas, eso es dolor, cabrón. Que me quiten un programa y que me mencione la esposa del presidente, no mames, es un miércoles.
¿Eres el único hombre entre cuatro? ¿Cuántas hermanas tienes?
No, somos dos, Emilio y yo.
Dos
y,
hombres.
Y otros dos chiquillas.
Y tú. ¿Y qué papel jugó tu papá en este proceso de despedida de tu mamá?
Pues es que ahí fue muy duro para él. Y la cosa fue que como hijos tuvimos que salir del quite porque les dije a mis carnales, aguas, güey, él se queda. Y ese güey sí le destruyeron la vida, güey. Porque era el que quería envejecer con mi mamá. Nosotros nos íbamos a ir y casar y tener hijos y lo que quieras, güey. Ese güey quería estar en la banquita.
Pero te lo pregunto porque tu papá era alcohólico.
Sí, sí. No se agravó el problema, creo.
Sí, pero tu mamá tener que vivir con una persona que tiene una situación con el alcohol, me imagino que tampoco lo vivía fácilmente.
Mi mamá era muy el catalizador, ¿sabes? Mm. O sea, como que era muy creyente. Entonces
¿tú eres estaba, muy creyente?
No tanto. O sea, sí creo en el higher power y todo ese pedo. O sea, como, vamos, no voy a misa diaria, pero sí le tengo un respeto muy cabrón a Diosito y a mamá María, ¿no? Entonces, porque así me educaron y sé que funciona y que está ahí, ¿no? Algo, ¿no? Uh-huh. Y creo que mi jefa fue lo que le ayudó para sobrellevar tanta situación tan fea, como que la fe y esas cosas. Entonces, me lo decía el padre, yo me acuerdo cuando se murió, llegué con el padre, un padre amigo de nosotros, y llegué bien pedo.
¿En serio?
Pues, ¿cómo no se queda morir mi mamá? ¿Qué habla?
Pues sí, pero eso no te hace ir a... Oye, tienes muchas cosas que arreglar como para irte a poner pedo.
Bueno, cuando... es un gran refugio, ¿eh? O sea... Según yo, es el paso más lógico el tequila, bueno. Entonces, ahí con el padre, bien borracho, me dice, ¿estás pedo, Ale? Sí, señor. Y llegué noche así a su casa. Vamos a platicar. Saca mezcal. ¿Cómo para ti? Mezcal, tengo mezcal. Dame dos. Y dice, ahora sí, ya estamos entonados. ¿Qué pedo? Y le dije, nunca he platicado esto. Le dije, chinga su madre Dios. Al padre. Me dice, ¿por? Pues, ¿cómo que por qué? Le digo, se me acaba de morir mi jefa, era la que más creía en él. Y ese güey me la quitó. Que se va a la chingada. Y neta, no se vale, güey. Le digo, nadie lo quería más que él, que mi mamá. Y ese güey se la llevó. ¿Por qué? ¿Qué mamón? Me dice, mira, mijo, esto estuvo así, fue una bala. Me dice, ¿tú crees que eres lo mejor que le pasó a tu mamá en la vida, güey? En la vida, así que eres tú, güey. Así tú, medio mal estudiante, güey, fiestero, lo que crees que es lo máximo, no, güey. O la vida que tenía tu mamá, no, güey. Tu mamá creía en la vida sobrenatural, güey. Creía que esto era una prueba, güey. Si hubiera querido ser rica, se case con un narco, güey. No hay pedo. Pero tu mamá escogió sufrir y escogió batallar para tenerte a ti. Porque ella sabía que iba a estar en otro lugar. Al menos, pendejo, respeta eso, güey. Respeta lo que ella quería de vida. Y su vida no estaba aquí, güey. Está para allá. Vayas a rezar. Y me metió un pinche palo así. Y me fui a rezar. Y justo esa es la oración. Te decía como de, güey, no sé qué puedo hacer para retrasar esto. Siento que no se va a retrasar. Esto ya sucedió. Nomás échame un paro para salir adelante con esto. Y entonces ahí la parte padre es que uno sufre la muerte y uno sufre la pérdida desde ti. ¿Sabes cómo? Y por eso creo que está mal encauzado el tema del dolor y de cómo sufre uno las cosas. Porque, obvio, extrañas, pues no se murió el perro, güey. ¿Sabes cómo? Bueno, gente que tiene perritos todavía. Pero la onda es lo que se queda, güey. Y entonces la vida tiene un sentido nuevo porque lo que soy yo ahora es el significado de todas las lecciones de mi mamá. O sea, yo soy bueno y soy inteligente, soy chingón, porque mi mamá era buena, inteligente y chingona. Culta, lectora. Entonces, lo que tengo que ser yo, güey, es una honra a la vida de Chiquis. Que me vean y digan, el hijo de Chiquis es una verga. ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Porque ella me dio todas esas lecciones, ¿no? Uh-huh. Y más me vale a mí, como te decía en ese entonces, que esté orgullosa de mí porque me está viendo todo el día. Y que vea y diga, eso cabrón. O sea, mi mamá era una gran demócrata, que dio un chorro en el voto, le gustaba mucho, no le gustaba la política, pero le gustaba mucho estar informada, güey, ¿no? Uh-huh. Leía vorazmente, güey. Entonces, era una chingona, güey, ¿no? Dulce como la madre y todo, compasiva, amorosa, y me hizo a mí un güey así como ves. Honesto, güey, recto, güey, respetuoso, caballeroso, güey, o sea, entonces, y que a la tempestad le pone buena carita.
Sin embargo, eres, tú que dices tener este espíritu tan libre que lo tienes y que, bueno, pues se ve reflejado en el trabajo que haces y cómo lo haces, pero pues de pronto, pues te llega esta oportunidad de hacer radio. Uh-huh. En una radiodifusora que es, yo creo, sin temor a equivocarme, que es, si no es la que más impacto tiene
la número uno, sí.
En el país, pues es una de las que más. Radio Fórmula. Qué difícil lidiar con un conductor, locutor, editorialista como Chumel, que se te sale del guacal a la menor provocación. ¿Cómo llegó la oportunidad de Radio Fórmula para ti?
Yo no quería hacer radio. No quería hacer radio porque no me gusta tener jefe, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo.
Y menos un jefe que tenga intereses. Todas las. El que diga
no pasa
que
nada.
No sí. obedece uh-huh. a ciertos intereses en una empresa de comunicación está mintiendo, sí, Chumel. Sí. Tú y yo lo sabemos.
Y la onda es que cuando hablé con don Jaime, me dijo: mira, mijo, te voy a sentar a la mesa de los niños grandes. Aquí está Rocha, aquí está Ciro, aquí está Joaquín, aquí está Paola, aquí está Azucena. Quítate el youtuber, crece. A mí la vida me obligó a crecer. Siempre, güey. O sea, tuve que madurar, vuelvo al pedo de mi jefa. O sea, pues tuve que hacerme cargo de los morros, güey. Tuve que hacerme cargo de mi papá, tuve que hacerme cargo de la familia, güey, ¿no? O sea, ¿por qué, güey? Pues porque están todos heridos. Y dicen, pues agárralos, güey, y sácalos adelante. ¿Con qué? Pues dos huevos y un corazón, cabrón. Es todo lo que hay, ¿no? Ahí tuve que crecer desde un sentido, ¿no? Y luego me vine para acá y el pulsito se empieza a hacer grande y grande y grande y me obligó a crecer, a quitarme el traje de bromitas adolescentes de YouTube y sentarme en una cabina de radio, ¿no? Está fácil hacer radio, es muy bonito porque es como, está sostenido por hilos invisibles, ¿no? Tiene esta como magia chida. Algo que creo yo que tengo, que dices tú, te puede salir de algo en cualquier momento. No tanto, ¿eh? O sea, uso mucho mi libertad de expresión, pero sin libertinaje. O sea, uh-huh. sí, lo o sea, que
no
digo...
Eres, ¿sientes que no eres incendiario?
No.
Chumel.
No. O sea, yo no... O sea, por ejemplo, como he visto gente expresarse así, o sea, vamos, yo digo groserías y eso, pero no hablo en falso, ¿sabes cómo? O sea, o no digo... O si le digo a alguien que es un corrupto así, es porque pues, lo estamos viendo todos, ¿sabes cómo? Y nos consta. No es ser incendiario por quemar el rancho, güey. Es ponerle la cara al bully, güey. Decirle, güey, no te tengo miedo, güey. Desde ahí, o sea, uh-huh. pero por esa fortaleza que te digo que de pronto me vino. O sea,
¿y cada cuánto te mandan llamar a la dirección en Radio Fórmula? Así de, niño.
Cero veces.
No te creo.
Cero veces. Cero. Cero. Radio Fórmula, yo cuando iba a empezar a hacer radio, me topé a Carlos Loreto en un evento. No nos conocíamos uh-huh. en persona. Y le dije, oye, güey, él ya no estaba en Radio Fórmula. Le dije, cabrón, me están llamando a Radio Fórmula. Me lo aconsejas, ¿qué hago, güey? No conozco a los Azcárraga, me da miedo. Me dice, mira, güey, yo viví 10 años de luna de miel con esos güeyes. No te dan línea, no te hablan de la dirección, no te dicen qué decir, nada, güey. Así, digo, neta, me dice, muy neta. En, creo que vamos para el sexto año, ni una llamada del señor. A ver, nos mandamos memes y nos mandamos videos, pero fuera de eso.
Nos mandamos memes.
Sí, nos queremos mucho, sí. Y es cuando ves una empresa que sí es una empresa que crea en México, es una empresa que sí son chingones, ¿no? Uh-huh. No son los jotos de HBO que a la primera, pues como tienen jefe y el jefe tiene jefe y el jefe tiene jefe, se está metiendo en pedos Chumel Club y te van y te sacan. Ahí aprendí y dije, ah, ok, la cancelación viene por marcas que creen en ti de habladita. Por eso nunca entré a la tele, porque uh-huh. si tú fallas en el rating, te sacan. En YouTube.
Y no nada más en eso, pero bueno.
En mil cosas, ¿no? Sí. Si no te quieres acostar con el empresario, si no quieres irte a las giras con el gobernador. Y en YouTube les vale mal. Puedes tener un seguidor, ya estás, güey. Entonces, en ese sentido creo que tenemos la tormenta perfecta porque pues es que no te pueden correr de YouTube, güey. Si no fallas a las reglas de YouTube, pues todo bien. A ver, no, yo jalo y creo que esto es lo que me mantiene muy chido y que me sigue gustando mi chamba. Yo jalo en lo que se me hace divertido. Si siento que tengo que sacar un libro, digo, ay, estaría padre sacar un libro, ¿no? Este, o el stand-up este que estamos por hacer. Sí. Es cuando me da la... como el vibe, ¿sabes? Y sí. Si en su momento, por ejemplo, cuando hicimos Cuna de Votos, era porque estábamos hartos de los güeyes diciendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Ahora creo que la vida política en el país ha cambiado mucho en el sentido de que ya está, ya hay mucho más observancia, ¿no? Ya estás más pendiente de qué está haciendo el gobernador, de qué está haciendo el tal güey. Y se ve, por ejemplo, el tarado este que puso la bandera mexicana con los colores de Morena, no solo le metió una cagotiza a todo el país, el idiota dijo, es que pensé que era porque eran los colores del PRI, es de güey, o sea, el segundo de primaria, cabrón. No tenemos esa madre cursada. Y luego cuando dices, esos son los actores políticos que tenemos, no me chingues, güey. La señora pues que dijo, el rojo. Inegi, o sea, va tú, o sea, ve, chinga tu noticiero de vez en cuando, hija. Entonces la parte padre ahí es que creo que las redes sociales y los videos que nos han mostrado nos han hecho darnos cuenta de que muchos de los servidores públicos y los políticos que tenemos no son las personas más brillantes que hay.
No, bueno, ya, claramente.
Pero ya lo sabes, ya están en video. ¿Sabes cómo? O sea, sí. O sea ya tienes un
sí,
Samuel.
Ya se exhibieron.
Ya tienes un Samuel, sí, claro. García siendo un machazo, diciendo, no, baja la pierna, cabrón. O sea, y de todos modos, ganó. Sí. O sea, sí. Es tu Dios de la vida. Entonces, sí. Creo que en ese tema político, yo le veo como una fecha de caducidad, al menos en mí. Me va a cansar. Uh-huh. Me va a cansar porque la banda va a seguir igual y va, o sea, vamos, no vas a cambiar el país. Y te lo digo, si no lo hizo Jon Stewart, claro. Y al siguiente año ganó Trump. Yo cuando vea al pinche Tolín en la boleta, me largo de aquí, güey. O sea, me largo del pulso, o sea, decir, ah, ya, chínganse, ¿no?
O dedicas el pulso a otra cosa, ¿no? No, porque o sea, el pulso vamos, son muchas cosas.
Se lo puedo dar a alguien, sea... ¿no? Pero en ese sentido, a mí lo que me gusta, y es lo que te digo, ¿no? Me gusta hacer comedia, me gusta ser creativo. O sea, me gustaría, por ejemplo, ahorita vamos a estrenar un musical que escribí. Y es la primera vez que dirijo, porque me mama los productos.
¿Vas a dirigir un musical?
O sea, no dirigir yo, sino que tengo un director, pero le dije, güey, o sea, yo quiero hacer todo. O sea, porque yo lo escribí con mi hermano. Ajá. Y unos cuates, y como está muy chingón, pues quiero que no me quiten la vibra, o sea, el acting, los chistes, las canciones, que no me van a meter a... Es que este actor está muy cabrón.
¿Y quién te lo va a producir? O sea, para irte con un musical tienes o Morris Gilbert o Morris. Alejandro Gou o
Estamos hablando con Morris Gilbert y Ocesa, pero el rollo es ese. O sea, como que quisiera yo que... Yo vivo mucho en las cosas que me inspiran y una de las cosas que más me han inspirado es The Book of Mormon, ¿no? Es un poco Book of Mormonish, okay. Mi musical. Ajá. Porque tiene un tipo de humor, tiene un tipo de rolas chingonas, o sea, está muy bien.
Y también quieres hacer una película.
Sí, sí, sí.
¿Y de qué va la película?
Quiero hacer un heist movie, no sé si ubicas el género. Como Ocean's Eleven, pero mexa. Y el tema es, por ejemplo, a mí me pasó, y con el pulso lo descubrí, es un producto que tiene mucha calidad en una industria que no me decían que algo así iba a pegar. O sea, cuando yo preguntaba por un Daily Show mexa, me decían, no, es que está bien cabrón, güey. Dije, no, es que está cabrón de escribir. No está cabrón de hacer.
¿Y ya la estás escribiendo?
Sí, claro. Y entonces, dije, si esto que ya quería yo ver ya funcionó, si funciona el musical, pues puede funcionar una peli, puede funcionar series. Y entonces te vuelves a un proyecto que yo quiero hacer que está bien chingón. Le digo yo, mi proyecto Scorsese, que es el que tiene que estar guapo. Es DiCaprio, es Timothée Chalamet, es De Niro. Scorsese está atrás con su maquinita de escribir, creando historias fantásticas y las saques. ¿De quién la quiere actuar? Todo mundo. Eso quiero ser yo en el futuro. O sea, crear cosas. Y la onda chida es que creo que hay una responsabilidad gigante con el tema de la comunicación y es de ver cosas que sean de calidad. Tenemos años sin buenas pelis, tenemos años sin buenas series.
Bueno, no tenemos industria del cine. La precaria que existía desapareció. Los programas de cultura que lo apoyaban desaparecieron.
Correcto.
Entonces ahorita pues sí estamos en una crisis, sobre todo en una crisis de creatividad. Y ojalá que tu creatividad se quede aquí, Chumel, que no se vaya.
No.
Porque estando el país como está,
sí.
Ahorita lo que hay es una fuga de talento.
Pero es lo que yo quisiera ver en tele, ¿no? O sea, de... Pues como el pulso, güey. O sea, yo lo haría aunque alguien más lo hiciera. Pues, ¿qué tal que es una peli, güey, que tú verías, güey? Desde ahí va. O sea, yo le digo el fenómeno de Walter White. Produce lo que tú consumirías, güey. ¿No?
Claro, por supuesto.
Entonces, por eso quisiera como crear desde ahí.
Pues va a ser muy interesante observar hacia dónde va la creatividad de Chumel en estos próximos meses. A mí lo que me queda es, primero que nada, agradecerte la confianza. Gracias. De haber aceptado venir al Nido de la Garza. Y pues nada, hacer lo que siempre hago, seguirte viendo, seguirte escuchando, sí, invitar a todos los que ven el Nido de la Garza que lo sigan haciendo, porque además pues Chumel es un gran solicitado del público del Nido de la
qué
Garza.
Chido.
Así que soy muy afortunada de tenerte.
Somos, digamos. No, qué padre, gracias. Este tipo de espacios están muy chidos porque, pues sí, como que conoces gente más a fondo y eso siempre es chingón, ¿no? O sea, hay como esta cosa inesperada en las personas que luego no sabes la historia que tienen.
Así es.
Y te asomas abajo del cofre y dices, ¡wow! ¿No? O sea, en ese sentido está muy padre.
Gracias, Chumel.
A ti,
¿no? Gracias. Rob me all my credits and leave me in the dark.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.